tu mente. Buenos días, otro martes, mismas voces. Esperemos que no estén cansados, pero han llegado las vecinas en el aire. Acá mi nombre es Celeste Cabral.
Buenos días, mi nombre es Sofía. Hola Cele, ¿cómo estás?
Una nueva columna de vecinas en el aire de la red de vecinas de Sierra de la Ventana en FM Reflejos. Bueno, ya saben, nos escuchan por el 103.7 o por la web, nos pueden dejar sus mensajitos al 0291-491-5016. Hoy no sé si vamos a poder escucharlos igual los mensajitos porque Arnaldo justo está ahí haciendo unas entrevistas, unas cositas, pero déjenlos igual porque no llegan, ¿o no?
Por supuesto, nos llegan y además aprovechamos, como siempre, a agradecer este espacio a Arnaldo, a pesar de que en este momento no está, y acá nos acompaña Ata también, como siempre. Y bueno, saludamos a nuestras compañeras de la red de vecinas también que nos están escuchando. Ahí les mandamos un abrazo, un beso.
Yo le quiero dejar un beso muy especial a una vecina que no integra la red de vecinas, pero es una vecina. Se ganó esa cucarda, que es Carito. Te voy a mandar un beso, Carito. Ahora voy a tener un abrazo en
abrazo,
un rato.
Abrazo.
Bueno, tenemos varias cosas hoy. Vamos a hacer un poquito un resumen antes de arrancar, que es que vamos a estar hablando de que se publicó el informe semestral de la oficina que atiende las situaciones de violencia de género en nuestro distrito. Así que vamos a estar comentándolo un poquito. Y vamos además a retomar el tema de la semana pasada, que hicimos una columna larga, batimos récord, 50 minutos de columna, porque bueno, estuvimos ahí conversando también con Daniel Aguilar, así que vamos a continuar un poco con ese tema.
Sí, porque siempre nos queda corta la columna, siempre tenemos ganas de seguirla.
Sí. ¿Qué le vamos a hacer? Nos gusta hablar, pero bueno, vamos a continuar hablando un poco de este tema invisible y omnipresente, como decimos, que es el trabajo de las mujeres. Así que, bueno,
¿por dónde seguimos, Sofía? Seguimos, como dijiste, que vamos a comentar un poquito este informe que nos parece súper importante traerlo y mencionarlo, que es un informe estadístico de situaciones de violencia por razones de género en el distrito de Torkins, que se abordó del 1 de enero al 31 de julio de este año.
Exacto.
Y bueno, fue publicado por la Oficina de Violencia por Razones de Género del municipio. Y bueno, aprovechamos también a contar que para quien quiere profundizar y leer el informe completo, lo puede hacer en el Instagram de la oficina, que es Género Torkins. Ahí en las historias destacadas encuentran estadísticas que está el informe completo. Pero bueno, acá vamos a hablar un poquito de los resultados. Y, por ejemplo, con respecto al origen de los casos, le vemos que casi la mitad de los casos abordados se originan en Torkins, el 48.7%.
Sí, después la otra mitad de los casos son en diferentes localidades. Tenemos Sierra de la Ventana un 15%, Zaldungaray un 20%, estoy redondeando los decimales, Sí, Villa Ventana un 5.5%, Choiqui 2% y otros municipios 7%. Estimo que ese otros municipios se referirá, por ejemplo, sobre todo a Suárez, Bahía Blanca, ¿no? Porque son los municipios cercanos que por ahí también. Nosotras que obviamente no nos encargamos de la atención, porque eso lo hacen las chicas que trabajan en la oficina de género, pero sí por ahí interactuamos con mujeres en situación de violencia, y sabemos que muchas veces pasa que nuestro distrito, por lo menos Sierra de la Ventana, también por lo turístico, recibe mujeres que están como trasladándose para evitar exponerse a situaciones de violencia de género.
Exactamente, no residen en el municipio, pero sí... Bueno, las abrazamos y las
recibimos,
las
tal cual, ¿no? Sí. Que hay ahí, también eso trae ciertas dificultades y hay todo un trabajo de ahí para avanzar, de interactuar, trabajar con intervenciones, digamos, articuladas entre los municipios para, porque es un circuito que existe, que es este de desplazarte de Bahía Sierra, de Sierra Suárez o...
Sí, mismo acá dentro de la comarca, ¿no?
También.
La oficina sabemos que está en Torkins y a veces es todo un tema, desde Zaldungaray trasladarse hasta Torkins. Sí. también puede ser ese un poquito el resultado de los números, ¿no? Que
sí.
Porque es mucho mayor en Torkins que en el resto de la comarca.
Sí, porque los costos también de trasladarse para una persona en situación de violencia son significativos. Muchas veces las mujeres no tenemos acceso a vehículos o subirse a la ruta no lo hace todo el mundo.
Sí, hacer dedo o mismo los horarios del colectivo público a veces no son tan frecuentes. Así que bueno, esas son algunas dificultades también.
Sí.
Con respecto a las denuncias,
ajá,
bueno, la gran mayoría de los casos, más del 80%, cuenta con denuncia realizada.
Esto quiere decir que cuando se acercaron a la oficina ya tenían una denuncia en una comisaría o en una fiscalía respecto de este agresor, ¿no?
Exactamente. Y de ese porcentaje, el 16% cuenta con su denuncia gracias a que otra persona hizo la denuncia por ella. Esto también tiene que ver con esto que estamos diciendo de las uh-huh. redes, ¿no? De qué importantes son las redes para estos tipos de casos, la ayuda y la contención.
Sí, que cuando una no puede, siempre hay otras alrededor que bueno, por ahí son fuertes por una o acompañan hasta que podamos también ir resolviendo.
Sí, los tipos de violencia.
A ver.
De los casos registrados, bueno, el 91% sufrió violencia psicológica.
Casi todas.
Y esta violencia que a veces es casi naturalizada, ¿no? Lamentablemente.
Que decimos que, bueno, no, es menos importante porque no deja marcas. Bueno, todo lo contrario, es la que es más difícil de superar, ¿no?
Y de reconocer. Y que muchas veces genera, bueno, depresión, estancamiento y, bueno, uh-huh. muchísimas cosas. El 50% sufrió violencia ambiental, luego el 44% violencia física, que es un porcentaje altísimo.
Sí.
16%, sí. Miren cómo baja el porcentaje de violencia económica. Y las últimas son violencia espacial con un 11%, violencia simbólica y un 8% sufrió violencia sexual.
Que también es un número bastante alto.
Sí, preocupante.
Porque implica, bueno, hay un dato que no figura en la publicación y nos faltó a nosotras, no lo hicimos a tiempo a conversar con las chicas de la oficina para tener este número, pero bueno, de saber estos porcentajes sobre qué número de casos atendidos totales son, pero bueno, un 8% de violencia sexual en las denuncias es un número muy alto.
Sí.
Para pensar en que pareciera que la violencia sexual está solo en el espacio urbano, ¿no? En las grandes ciudades, cuando un desconocido te agarra por la calle o algo por el estilo. Bueno, si en una localidad como la nuestra tenemos un 8% de violencia sexual denunciada, imaginemos cuántos casos habrá sin denunciar.
Sin denunciar. Por eso también, Cel, es tan importante este informe, ¿no? Y conocerlo, uh-huh. saberlo, difundirlo.
Sí, y además porque, bueno, realmente vemos el impacto y la importancia de que existan las oficinas de género, de que haya personal con formación específica, equipos integrales donde se pueda hacer la asesoría de la parte legal por profesionales, digamos, del derecho, la parte psicológica, la parte de la salud, la parte también más administrativa, ¿no? De bueno, que todo lo que implica llevar adelante una denuncia.
Sí, lo legal, exactamente.
Exacto.
Bueno,
así que bueno,
seguimos con la modalidad,
dale.
Que acá vemos que casi la gran mayoría, más del 90% es violencia uh-huh. doméstica,
uh-huh.
Y después el resto se divide en pequeñas porciones de violencia laboral, institucional y digital. Bueno, volvemos a esto, ¿no? Esta violencia doméstica que muchas veces no se sabe, no se conoce y muchas mujeres padecen en silencio.
Sí, pensaba también que la violencia laboral y la institucional por ahí son las más difíciles de denunciar porque implican, hay mucho poder en juego, vamos a decir, ¿no? O sea, si alguien está en una situación laboral en la cual recibe violencia de género dentro de esa institución o dentro de ese espacio laboral y uno se juega el trabajo, se juega muchas cosas sí. a la hora de denunciar, entonces...
es una situación de mucha vulnerabilidad, ¿no? Uh-huh. Porque... Bueno, si se pierde el trabajo, sabemos que,
sí.
que no es fácil conseguir otro en este momento, en esta situación económica actual.
Y después me llama por último mucho la atención, esto está muy en sintonía con las estadísticas nacionales e históricas, digamos, la última plaquita que tiene la publicación, la anteúltima, perdón, habla del vínculo con el agresor, ¿no? Si la persona que denuncia, la mujer que denuncia a su agresor, ¿qué vínculo tenía con él? Bueno, en el 54% de las denuncias, ese agresor era su expareja. Y en el, redondeando otra vez los decimales, en el 30% es su pareja actual. Estamos hablando de un 75% de los casos, no, 85%, perdón, las matemáticas no es lo mío, donde hay un vínculo previo o vigente, digamos, de pareja o sexo afectivo.
Sí, Celi, que se agrava también con que en muchos casos, en este caso está acá identificado con el 16%, los agresores son reincidentes. Uh-huh. O sea, ya tienen denuncias por violencia de género con otras víctimas. Uh-huh. Cosa que lo alarma también más, ¿no? Que bueno, hay sí. también hay un fallo judicial o un vacío judicial que está haciendo que estas víctimas sigan sufriendo por gente que ya está denunciada.
Sí, y se abren muchas cuestiones ahí, ¿no? Que es para algún día podemos trabajar más en detalle la violencia y distintas perspectivas, analizarla. Hay mucha gente que la estudia hace muchísimos años, pero también a mí me deja pensando en, bueno, ¿qué pasa con esos varones que por ahí que reinciden, ¿no? Vamos a decirlo así, reinciden en esta violencia de género, inclusive acá en este detalle que vos señalas de la placa del informe, dice que son reincidentes con otras víctimas, es decir, que ha habido varias parejas que han atravesado violencia, situaciones de violencia de género con este agresor. Entonces, ¿qué podemos hacer como sociedad para trabajar con esos agresores, con esos varones, con cómo se aprende a ser varón, cómo se aprende a ser mujer, cómo son esas masculinidades que reinciden en la violencia y qué podemos hacer como sociedad? Que no sea, bueno, si reincido quiere decir hay que meterlo preso, que no salga. Estos discursos que surgen enseguida, ¿no?
Exactamente, sí. Tienen que ver con esto, con la sociabilización y la capacitación también, ¿no?
Sí, yo creo que ahí hay un gran pendiente del cual en el cual se ha avanzado en los últimos años, pero nos queda mucho por pensar en cómo transformamos esas masculinidades para continuar el trabajo de erradicar la violencia por motivos de género, ¿no? Que en algún momento tenemos que dejar de aprender que ser varón tiene que ser fuerte, tiene que ser no llorar, tiene que ser nada, pequeñas prácticas cotidianas donde existe la violencia, ¿no?
Entonces, sí, esos mandatos culturales, ¿no? Del uh-huh. deber ser, uh-huh. tanto para los hombres como para las mujeres.
Así que bueno, como ya les dijo acá Sofi, no se olviden, llamen al 144 si están en una situación de violencia de género, si conocen a alguien en una situación de violencia de género, si tienen dudas, si quieren un poco de asesoramiento. La línea 144 ha sido bastante atacada, muchas de sus trabajadoras han sido despedidas, pero continúa en funcionamiento, si no me equivoco, en gran parte porque la provincia de Buenos Aires ha asumido la responsabilidad de darle un sostenimiento a este número de teléfono, así que 144, las 24 horas, los 365 días del año.
Y ante una situación de riesgo, llama al 101 también. Bueno, Cele, vamos a seguir un poquito con el tema que nos compete para esta columna. Ajá. Que es un tema que comenzaste vos la semana pasada, que tiene que ver con la economía con perspectiva de género. Ajá. Que también la llamamos, como vos explicaste, economía feminista. Decías vos la semana pasada que se trata de este modo de estudiar la economía que busca aplicar la perspectiva de género en el análisis de la economía. Ajá. Esto es el estudio de cómo la desigualdad económica, o la desigualdad de género, mejor dicho, incide en la desigualdad económica general.
Tal cual, sí. O sea que esto de lo que siempre hablamos, del patriarcado, del machismo, no se da solo en el amor, en la familia, en la sexualidad, sino que además en la economía.
En la economía. Y Cere, cuando hablamos así de, como decimos, desigualdad de género, uh-huh. nosotras no nos referimos por ahí a los casos particulares o a algunos comentarios que se hacen, ¿no? De que en determinada oficina, en determinado trabajo, un determinado varón gana lo mismo que una determinada mujer.
Sí, esto es lo que siempre se dice. ¿De qué me van a hablar de desigualdad si en mi trabajo ganan todos lo mismo? Sería ilegal que le paguen más a un varón. Bueno, en algunos trabajos pasa eso, por suerte.
Sí, por suerte, pero bueno, son excepciones. Nosotras estamos hablando de un sistema que es estructural, que es histórico, que bueno, ¿cómo podemos ver o cómo podemos analizar esta desigualdad? Y bueno, un poco también lo comentaste vos y lo explicaste la semana pasada, que es la distinción entre el trabajo productivo y el trabajo reproductivo.
Ahí arranca la cosa.
El quid de la cuestión. Nos referimos al trabajo productivo cuando hablamos de aquellos trabajos que producen bienes y servicios que por ese trabajo obtenés un sueldo o una remuneración económica.
Sí, o una ganancia, porque por ahí no me pagan un sueldo, soy contrapropista, pero básicamente entra el cash a mi billetera por ese trabajo, me dan algo.
Entrás dentro del mercado financiero. Uh-huh. Y por otro lado, como contaste, tenemos el trabajo reproductivo.
Sí.
¿A qué nos referimos con el trabajo reproductivo? Es todo lo que nos hace subsistir como humanos.
Que el mundo no colapse. ¿Vieron? Hay una frase que a mí me encanta que empezó en los paros de mujeres, los paros internacionales, que es: nosotras movemos el mundo, nosotras lo paramos. O sea que hay un montón de cosas que hacemos simplemente para que el mundo siga girando, gente.
Sí, para que nazcan más humanos, ¿no?
Exacto.
Para que existan nacimientos, los embarazos, el pacto, el parto, la lactancia y además todo lo que tiene que ver con las tareas de cuidado, ¿no?
Sí, con alimentar, limpiar, hacer mandados, organizar horarios, llevar y traer de las actividades extraescolares a los niños o de la propia escuela, reuniones con docentes, asesoramiento profesional.
Contención emocional, psicológica, bueno, para que todo subsista.
Turnos médicos, sí, para que el mundo siga girando hacemos un montón de cosas que no solo se refieren a los hijos, también pensemos en las personas adultas mayores del círculo familiar, una vecina que por ahí no tiene hijos o los hijos están lejos y también la cuidamos o le damos una mano o estamos en contacto para ver cómo anda, atentas a si salió o no salió a la vereda porque por ahí está en la casa y no se puede levantar.
Todo eso que decimos que es invisible, ¿no?
Ajá.
Y que no tiene voz porque no se nombra, pero está.
Y pareciera que es natural.
Eso, se naturaliza, pero bueno, cuán importante es. Y Cele, ¿cómo surge esa división del trabajo y esas asignaciones de tareas?
Yo te voy a pedir que me lo cuentes vos, porque yo me quedé con esto de que para la gente suele ser natural que esto es así, pero vos investigaste un poquito y sabés que surge de algún lado esta división entre el trabajo productivo y reproductivo. No es natural. ¿De dónde sale?
Vamos a hacer una pequeñísima síntesis histórica. Uh-huh. Que sabemos que desde los orígenes de la humanidad, hombres y mujeres trabajan y que siempre existió esa división de tareas en función del sexo. Eso, o sea, si vamos a estudios científicos de civilizaciones antiguas, lo podemos ver claramente, que eso existió. Pero bueno, se profundiza con la revolución industrial y con la consolidación del sistema capitalista como sistema productivo mundial. Ese nuevo sistema productivo mundial lo que generó fue un gran cambio en la vida de las personas. O sea, un cambio social, de organización social. A partir de ese momento empiezan a existir dos ámbitos o esferas bien claras. Que por un lado es la esfera pública, o sea, la persona que sale de su casa para dirigirse a un lugar físico donde trabaja, que por lo general son los hombres, los varones, y por el cual recibe un salario. Y por otro lado, el espacio privado o doméstico, que se considera únicamente el lugar para recrear lazos afectivos, obviamente mayormente llevados a cabo por mujeres, que es lo que llamamos estos trabajos reproductivos que venimos contando, ¿no?
Uh-huh.
Desde esos inicios, estos dos espacios no fueron valorados de la misma manera. O sea,
no, tal cual.
Desde ese momento el espacio público tiene mayor reconocimiento social, o sea, reconocimiento económico, porque sí, el otro no lo tiene.
Valoración social. Hay una clara asimetría ahí, no se valora de la misma manera.
Exactamente. ¿Y qué pasa? ¿Qué pasa a que el espacio privado, el espacio o las tareas cumplidas por las mujeres, ya pasa a ser como un legado, ¿viste? Un legado casi naturalizado de obligación, de deber ser, uh-huh, de las que las mujeres nos dedicamos al cuidado del hogar, ¿no? Y a todo lo que tiene que ver con esto de, bueno, las tareas de reproductivas que venimos contando.
Y pareciera ser que la realización de una mujer es esto, ejercer este rol materno, de cuidado.
Claro, entonces este nuevo orden social que surge, ajá, a partir de la Revolución Industrial profundiza esta división sexual del trabajo, y esto se traduce en una distribución desigual de poder, de autoridad y de autonomía entre feminidades y masculinidades.
Bueno, y desde ahí venimos. Después esto se complejiza, ¿no? Ya en la década del 60, del siglo XX, y un poco antes también, en la posguerra, y en la Segunda Guerra Mundial, las mujeres se incorporan al mercado de trabajo cada vez con más fuerza, y eso produce toda otra serie de nuevos cambios. Pero bueno, ahí hay algo que se cristaliza con una profundidad muy grande.
Sí, desde lo cultural también se sigue profundizando en estos, sí, mandatos, en estos deberes ser, lo que se espera de las mujeres, uh-huh, que generalmente tiene que ver con esto de ser, bueno, primero buena hija, buena hermana, después buena esposa, buena madre,
sí, sí, sí,
y bueno, mantener limpio el hogar y alimentado, ¿no? Básicamente.
Hace poco escuchaba como un grupo de mujeres, de abuelas, que decían que ellas no querían, era, no sé, como que se pronunciaban en contra de este mandato de la buena abuela, que solo quiere cuidar nietos. Y bueno, eran abuelas que ellas querían viajar, estar con amigas, y un poco decían, bueno, los nietos sí, un poco sí, pero tampoco tanto, ¿no? Y bueno, porque esos mandatos nos acompañan desde el nacimiento hasta el último día.
Sí, y cómo cuesta romper con eso. Y bueno, a veces también es por una cuestión de necesidad, ¿no? Por esto que decimos de la desigualdad económica, que hace que si no nos ayudan a cuidar, no podemos trabajar, ¿no?
Tal cual. Y ahí me parece que ya estamos cortitas, pero para ir cerrando, hablábamos la semana pasada de esto de la doble jornada laboral, ¿no? ¿Qué es lo que pasa cuando esta división que vos explicás muy bien entre trabajo productivo y reproductivo después se complejiza cuando las mujeres quieren además producir o necesitan, ¿no? Porque
sí, necesitan para poder vivir.
Por ahí un solo salario no alcanza en la casa, o por ahí son hogares sostenidos solo por mujeres, entonces las mujeres salen al mercado laboral y tienen ahí su jornada laboral. ¿Pero por qué doble jornada? Porque llegan y la gran parte de todas estas tareas de cuidado queda sobre ellas. Estuvimos buscando algunos informes, haciendo más la parte de los deberes de los datitos, y había de hecho, en la versión previa de esta columna, cuando la hacíamos con las chicas de Desbocadas, hablamos mucho de la calculadora de los cuidados, que esa era una herramienta de cálculo que existía, que la había generado el Ministerio de Economía, se lanzó en 2021 y permitía calcular cuántas horas de trabajo no remunerado realiza una persona para cuidar a otros. Puede ser cuidado, puede ser limpieza, un montón de cosas, inclusive el trabajo más social. Por ejemplo, acá hay muchas personas que participamos en ONGs, ¿no? Hay muchas, las bibliotecas, la cooperativa eléctrica, la, no sé, PUAF, un montón.
Sí, grupos Caritas, de militancia también,
tal cual,
¿no?
Todo eso también son tareas de cuidado, porque estamos cuidando nuestra comunidad, ¿no?
Y son tareas no remuneradas económicamente también.
Esta calculadora te permitía saber no solo cómo adentro del hogar se distribuía ese trabajo gratuito que las personas hacen, quiénes trabajan más, quiénes trabajan menos gratuitamente, sino que además sacar la cuenta de a cuánta plata equivale eso si tuviéramos que contratar a alguien para que lo hiciera. Claro. Si mamá no estuviera en casa, cocinando, limpiando, así, ayudando con los deberes de la de escuela y etcétera, y tuviéramos que contratar a alguien, ¿cuánto más tendríamos que trabajar para pagarle a esa persona que haría todo lo que hace mamá, que, entre comillas, no es trabajo? Bueno,
hablando de tiempo, Cele, bueno, solamente agregar esto, de que, bueno, como decimos, las mujeres que trabajan en el mercado productivo tienen su segunda jornada laboral de cuidado, y ¿cuánto tiempo le queda a las mujeres para su tiempo libre, para ocio, para leer, para capacitarse?
Descansar.
Exactamente.
Mucho menos, la verdad que mucho menos.
Ahí vemos también la desigualdad.
Bueno, para cerrar un poquitito, teníamos ahí un dato cortito, que es que con datos del cuarto trimestre de 2023, que son los últimos datos del Ministerio de Economía sobre las brechas de género, 9 de cada 10 mujeres realizan el trabajo no remunerado en los hogares y gastan en promedio, hay algunas variaciones, pero en promedio usan 6 horas y media de cada día en tareas de cuidado, mientras que los varones utilizan 3 horas y media para estas tareas. O sea, hay una profunda desigualdad. Y no solo eso, decía hace un ratito, las mujeres movemos el mundo. En 2022 se calculó que el trabajo no remunerado, que decíamos realizan mayoritariamente las mujeres, representó el 16,8% del PBI.
Bueno, importante ese trabajo no visto y no dicho. Cele, y esto que desarrollamos como desigualdad económica, también son los motivos que causan lo que llamamos la feminización de la pobreza. ¿Qué quiere decir? Que las mujeres somos más pobres.
Exactamente.
Según un estudio de la Organización de las Naciones Unidas, el 70% de las personas pobres en el mundo son mujeres. Esta es la prueba clara, Cele, de la desigualdad.
Que salimos perdiendo en esta división.
Sí, ¿no? ¿Y por qué decimos que es estructural?
Tal cual. Así que, bueno, vamos a descansar un ratito con una canción. Nos vamos a escuchar Manos de Mujeres, de Marta Gómez, una colombiana. Así que a ver quiénes se sienten ahí representadas en esas manos que hacen tantas cosas.
Pone leña en el fogón, mano firme cuando escribe una carta de amor. Manos que tejen haciendo nudos, manos que rezan, manos que dan, manos que piden algún futuro pa' no morir en soledad. Ay, 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 ay. Lanzando algún telar, mano esclava va aprendiendo a bailar su libertad, manos que amasan curtiendo el hambre con lo que la tierra les da, manos que abrazan a la esperanza de algún hijo que se va allá.
Qué linda Marta Gómez.
Qué hermoso.
Con Susana Vaca es que sonó, no sé, me da vergüenza no saber con quién estaba ahí cantando, pero bueno, la verdad que se los debemos.
Un lindo recreíto para nuestros oídos.
Bueno, vamos a seguir. Estuvimos, ya venimos hablando hace mucho de trabajo reproductivo, trabajo no remunerado, las tareas de cuidado, todos estos nombres. Pero bueno, decíamos hace un rato que ya desde la segunda mitad del siglo XX las mujeres se vienen incorporando fuertemente al trabajo productivo, a este que es el mercado laboral, con informalidad, con formalidad, esto que se dice en blanco o no. Pero bueno, se vienen incorporando y ahí, spoiler alert, tampoco la cosa se dio en igualdad. Y ahora vamos a ir charlando un poquitito de qué fue pasando con eso. Para ordenar, Sofi, si te parece, lo vamos a nombrar así, y ahora explicamos qué es. Bien. Se habla de segregación horizontal y segregación vertical. Imagínense como en la clase de matemática cuando hacíamos ese gráfico que teníamos como de izquierda a derecha y de arriba a abajo, ¿no? En los dos sentidos vamos a ver que hay desigualdad.
Bueno, y ahora lo explicamos.
Por todos lados. Por todos lados, exactamente. Bueno, ¿a qué se refiere esto de la segregación horizontal? También a esto se lo conoce como la división sexual del trabajo, que en corto sería la idea de que no es casualidad los trabajos que elegimos. Si analizamos la economía y sus distintos rubros y sectores del mercado productivo de bienes y servicios, vamos a ver que los varones y las mujeres eligen masivamente ciertos rubros. Por ejemplo, vamos a hacer un jueguito muy cortito.
Dale.
Yo te voy a ir nombrando, tengo muy mala calidad en los gráficos acá, pero creo que voy a poder. Estuve buscando gráficos nacionales, de la provincia, de prepandemia, pospandemia, y todos dan lo mismo, así que vamos a jugar este juego con todos los gráficos a la vez. Ya recomendamos la otra vez, pero volvemos a recomendar la página Ecofeminita, que la verdad que es muy buena, y tiene unos informes que se actualizan trimestralmente y siguen analizando la encuesta permanente de hogares, así que ahí hay datos 2025, los encontré ahí, no en otros lados, después para... datos más viejos, me tuve que ir al Ministerio de Economía previo. Pero bueno, te digo el rubro y me decís quiénes lo realizan mayoritariamente.
Dale,
acá
Ata, estoy preparada.
El operador puede jugar, lo miramos de costado, no tenemos premio, la audiencia también puede jugar. Servicio doméstico.
Y mujeres. Ahí está, Ata levantó la mano.
Bueno, sí, 96%, 97%, hasta 98% llegan las mujeres en el servicio doméstico contra 2%
bueno,
de varones.
Bueno, eso se lo podemos ver también en mucho en nuestra comarca, ¿no? Que
tal
es
cual.
Tan turística que la mayoría de los puestos de limpieza están a cargo de mujeres.
Sí, es la primera salida laboral, donde hay mucha informalidad también, que es la limpieza de cabañas, después, bueno, ya hotelería, por ahí puede haber un grado mayor de formalidad o en gastronomía, pero bueno, la verdad es que es poco.
Y muchas veces es por temporadas, que también eso hace una no estabilidad, claro.
Exactamente. La construcción, en ese rubro, ¿quién será mayoría? Varones, sí. Las mujeres ahí ocupan el 1,4%.
Nada. ¿Y cuánto acceso tenemos las mujeres para aprender, no? Es muy muy poca, muy poca.
Tal cual. Vamos con unos a ver que pueden ser más polémicos. Enseñanza y docencia.
Miti, no sé.
Acá,
a ver. No sé si se escucha, pero acá Ata, el operador, nos dice, puede ser miti-miti o un poco más mujeres. Bueno, los números varían un poquitito, pero les voy a contar entre provincia y nación. 74,7% mujeres, mira. 80% en la provincia de Buenos Aires de las docentes somos mujeres, 76% en nación con datos de 2025.
Sí, ¿cómo se ve con mayor claridad con datos? Qué importantes son también.
Sí, y bueno, y esto sí, lo mismo, sí, las mujeres son mayoría en los servicios sociales y de salud, son mayoría en servicios comunitarios, servicios sociales y personales, y son minoría en la construcción, en el transporte, en las comunicaciones, en la industria manufacturera, en el comercio. Y bueno, los que están más empatados son la administración pública y servicios empresariales. Así que bueno, ahí lo que vemos muy claro es que lo que explicaste en el bloque anterior tiene mucho que ver con esto, Sofi. La segregación horizontal, esto de que las mujeres hacen unos rubros, los varones otros rubros, tiene que ver con las tareas de cuidado. Como aprendemos desde muy chiquitas a hacer todo lo que tiene que ver con cuidar a los demás, alimentar, criar, son las tareas donde nos insertamos.
Sí, que también vemos que son las tareas que están menos valoradas económicamente, menos jerarquizadas. Bueno, seguimos la misma línea.
Sí, peor pagas, etcétera.
Informales.
Sí, y en realidad también... ahí lo que también pasa es que si analizamos otras estadísticas para seguir pensando en esta desigualdad, las mujeres también son las que tienen las tasas más altas de desocupación y de subocupación. Es decir, o no tienen trabajo, aunque intenten conseguirlo, o consiguen menos trabajo del que quisieran. ¿Por qué será? Otra vez, por las tareas de cuidado. Y esto tiene que ver con, es lo que termina generando, como decías, la feminización de la pobreza. Las mujeres somos más pobres.
Sí, Cele, ¿cuántas veces hemos escuchado a mujeres o amigas que se han ido a presentar a un puesto de trabajo y cuando cuentan que son mamás solteras, no las toman?
Sí, o porque, que son mamás o que quieren serlo.
O que quieren serlo, bueno, no las toman. También ese prejuicio de los empleadores de no tomar mujeres por esto, ¿no? Porque se piensa que no van a poder cumplir y bueno, también es una desventaja.
Y para un poco ya ir cerrando, porque no tenemos mucho tiempo, te decía que te acordaras de ese gráfico de la escuela, lo horizontal y lo vertical. Vamos un poco a mirar cómo es lo vertical. Si miramos al interior de un rubro cualquiera, esto pasa en todos los rubros, vamos a ver que las tareas, desde las más básicas, las peor remuneradas, a las de conducción y las más importantes, no se distribuyen en igualdad. Y esto es a lo que se conoce como segregación vertical, ¿no? Y ahí quizás conozcan con este nombre a la segregación vertical, que es techo de cristal.
¿Qué es el techo de cristal?
Bueno, no es que estamos en un castillo de Disney.
De una princesa.
No, ya quisiéramos, pero no sé. Pero se trata de que hay un montón de barreras sociales, culturales, pero también, digamos, legislativas, por ejemplo, en relación a un montón de leyes que no nos benefician, que hace que sea mucho más difícil acceder a los puestos de conducción, de gerencia, de toma de decisiones, tanto en empresas, en universidades.
Sí, a nivel público, si pensamos en la cantidad de gobernadoras mujeres que hay, en la cantidad
Cero.
De intendentas.
Muy pocas.
En cuántas presidentas mujeres hubo en el país,
bueno, etc. Y mundialmente, ¿no?
Mundialmente.
Bueno, de hecho, yo pensaba, hace poquito hice una visita al Consejo Deliberante con mi escuela y cuando nos atendieron nos contaban que, bueno, el Consejo Deliberante, si no me equivoco y digo todo bien, tiene presidenta y secretaria.
Bien.
Y ahí no estoy segura si paridad de género o las mujeres superan.
Bueno, qué importante en esto son las políticas públicas también, ¿no?
Sí, no es casualidad que en el ámbito legislativo es donde se consiga
mayor paridad.
Y es porque hay leyes que lo favorecen. Bueno, otra de las cuestiones que nos permite ver esta segregación vertical, es decir, que aun cuando nos insertamos y aun cuando vamos a rubros que son mayoritariamente masculinos, estos del espacio público y tal, nos cuesta mucho llegar hasta arriba porque hay un techo de cristal que es invisible, pero está. También existe otra cosa que se llama, junto con el techo de cristal, los pisos pegajosos. ¿Qué quiere decir eso? No es porque no limpiamos bien. No.
Nos pegamos con un chicle.
No, se trata de que hay también barreras que las venimos desarrollando, es todo esto que contamos, ¿no? Sociales, culturales, que hace que las mujeres, primero, les cueste mucho salir del hogar, por esto, todo esto que decíamos, es muy difícil un trabajo que sea compatible con llevar y traer chicos con los horarios escolares, con a veces las inasistencias porque hay que cuidarlos porque se enferman, las licencias de maternidad, nos cuesta mucho insertarnos. Y cuando lo hacemos en los cargos de baja movilidad, es decir, nos cuesta mucho acceder a esos cargos donde podemos ir ascendiendo, hacer una carrera profesional.
Sí, o bueno, accedemos solamente a cargos de media jornada, ¿no? Que por lo general son peores pagos, bueno, todo lo que conlleva.
Y hay otro, el último, y con esto ya vamos cerrando, que a mí me son un poco graciosos los nombres, pero sirven para recordarlos. Dijimos, techo de cristal, piso pegajoso, y el último es escaleras resbaladizas, que eso lo aprendí de María Vagón, nuestra vecina, le mando un beso.
Mandamos un beso, María, nuestra compañera.
Quiere decir que aun cuando nos despegamos del piso pegajoso y estamos en un espacio profesional en el que podemos aspirar a hacer una carrera, a ascender, bueno, esas carreras son resbaladizas, como cuando la escalera mecánico va para abajo y queremos subir, bueno, nos cuesta mucho porque por todo esto que decíamos, ¿no? La falta de políticas públicas a veces, por ejemplo, la paridad en las licencias de maternidad, el hecho de que se puedan garantizar áreas de cuidado como jardines maternales, en las oficinas o en las empresas, licencias, ya lo dije, pensaba en esto, en lugares de lactarios o espacios para que las mujeres puedan sostener la lactancia sin tener que tomar licencias, poder trabajar, pero sostener la lactancia y no tener que elegir. Un montón de políticas que hacen
Sí, a la imposibilidad de las mujeres para tomar cargos con más responsabilidad y de más jerarquía.
Sí, que haya una sociedad y una comunidad que asuma las tareas de cuidado colectivamente y no las deleguen las mujeres, y que genere herramientas para que las mujeres se puedan insertar en el mercado laboral.
Sí, también herramientas legales, ¿no? Como venimos diciendo, sí, que son tan necesarias.
Hablábamos la semana pasada de la moratoria previsional, porque también por todo esto que contamos es muy difícil insertarse, y eso genera que cuando se llega a la edad jubilatoria no se cuente con los aportes.
Bueno, volvemos a la feminización de la pobreza.
Sí, ¿no? Sí.
Todo tiene que ver con todo.
Así que bueno, también hay ahí ciertas contradicciones, ¿no? Que las mencionábamos un poco la semana pasada, esto de ¿tiene sentido insertarse en un mercado laboral y en un capitalismo en el que a veces terminamos cambiando la plata para tercerizar las tareas de cuidado?
Bueno, hay que analizarlo, ¿no? Lo podemos dejar ahí como una pregunta para quedarnos pensando.
Flotando en el aire y en sus mentes, nos pasamos 10 minutos, así que nos despedimos.
Gracias por el espacio nuevamente y saludamos a toda la audiencia.
Hasta el martes que viene.
Si sufriste una situación de violencia por razones de género, llama al 144.
Dentro de la comarca tenemos la Guardia de Oficina de Género, que te podés comunicar al número 291-5719-320. Las 24 horas del día, los 365 días del año.
Consejería de Salud Sexual Integral IBE 0800-222-3444.
Y nuestro Instagram es redvecinasdb.
Red de Vecinas, Sierra de la Ventana.
Red de Vecinas de Sierra de la Ventana.
Red de Vecinas de Sierra de la Ventana.
Y entre mis manos va quemando tu regalo. Para que aprendas ético. Para que sientas ético. Para que sepas, soy revolución, no defienda abusadores.
Nuestras canciones. Nuestras canciones.
FM Reflejo, la radio de la naturaleza.
¡Atención! Volvieron las 12 cuotas sin interés. Saconi Hogar, siempre pensando en sus clientes. Ahora, 12 cuotas sin interés con todas las tarjetas. Excelentes promociones. Consulta sin compromiso. Absolutamente